Bienvenidos y bienvenidas a Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.
Bienvenidos y bienvenidas a la segunda parte de este episodio de Ñameando, donde sin ninguna duda queda revelado quién es el editor en jefe del Ñame y cuál de los dos ñameros es el que hace cantos del idioma español cada vez que escribe algo. Que disfruten este episodio.
¿Sabes lo que tú necesitas? ¿Sabes lo que yo necesito ahora mismo, cabrón? ¿Sabes lo que yo necesito ahora mismo?
Que te suben las orejas.
Que me suben las orejas. Yo necesito meterme en una sala de meditación. Yo necesito, no sé, irme al templo budista más cercano. O, no sé, al sitio donde se practica yoga o meditación más cercano y calmarme. Desgraciadamente yo no soy legislador y no tengo acceso a una sala de meditación. Y ya todo el mundo sabe que estoy tratando de meter un tema aquí a la mala.
Aunque sabes,
es un tema tan viejo.
Exacto, son los chéveres. Bueno, nosotros estuvimos fuera cuánto, casi un mes, ¿verdad? Hace como un mes no grabábamos. Y pues, mano, en ese tiempo pasó algo que y fue hace como tres semanas fue que pasó. Y esta es una de esas que cae bajo, cabrón, esto es un embuste. No. Yo podría inventarme esto, cabrón. ¿Verdad que no? Vamos para encima. Estamos hablando de algo que pasó el 14 de mayo del 2013, de acuerdo al Nuevo Día. Y me refiero al representante popular José Torres Ramírez, que propuso una resolución en la Cámara para que se cree una sala de meditación en la Cámara de Representantes para el beneficio de los representantes. Y déjame citar aquí. La sala de meditación de la Cámara de Representantes, como se bautizará el espacio, serviría como un espacio interdenominacional de reflexión, consejería y meditación para los representantes empleados de la Cámara de Representantes y me encanta la última, ciudadanía en general.
Bueno,
cualquiera puede entrar al Capitolio y entrar a esta sala de meditación. Pero vamos a la exposición de motivos, porque yo sé que tú, a ti te encantan las leyes, ¿no?
Sí, yo vivo y muero por ellas.
Uh-huh. Vamos a lo que dice la ley, porque estoy...
¿Por cuánto?
Sí.
¿Por cuánto? Dicha función, y me imagino que se refiere a ser representante, aunque debo admitir que si tienes que bregar con Tommy Rivera Chat todos los días, pues debe ser, ¿verdad? ¿Por cuánto dicha función puede resultar agotadora y genuinamente estresante? Se alega en la exposición de motivos de la resolución de la Cámara 522. Los trabajos que se realizan en este honroso cuerpo consumen nuestras energías y provocan estados de tensión y nervios que en ocasiones pueden desembocar en situaciones indeseadas como, por ejemplo, discusiones acaloradas, reyertas o agresiones. En la meditación podríamos encontrar un arma poderosa para evaluar nuestras deficiencias emocionales y físicas, lo cual redunda en un provechoso adelanto para nuestra recuperación, se añade en la pieza legislativa. Se supone que yo me siento relajado al leer esto, y como que estoy volviendo más bola de odio ahorita.
Bueno, lo que yo no sabía era eso, que estaba abierto a la ciudadanía. Le llegó a haber sabido, apoyaba la pendeja esta. Dame una vueltita por ahí, darme que me den un foot massage o algo así. Me imagino que debe haber sillitas con, ¿verdad? De esas que te dan, pasan jolitos por la espalda y te dan masaje o te dan un sobito en los pies o algo así, ¿no?
O sea, esta es la gente que le pagamos para que sean legisladores. O sea, esto está
acá. Yo personalmente no sabía que no hacer tres carajos todo el día era tan estresante. Yo no hago tres carajos todo el día, pero estoy relax, por lo menos, cuando no estoy haciendo nada, tú sabes. pero yo no sabía que era tan estresante eso de estar como que, ay, déjame escribir una resolución para felicitar a Guillito Pérez por haber ganado su certamen de poesía en mi pueblo. Ese es el 90% de las cosas que hacen la Cámara de Representantes, es eso, ¿no? Este, reconocimiento a fulanito por de tener el mejor yagrumo de Yauco, este.
¡Puñeta, cabrón, de verdad! ¡Una sala de meditación, cabrón! ¡Una sala de meditación! O sea, ¡cabrón! No puedo. Pero ¿sabes qué? A lo mejor la persona tiene razón. Porque, o sea, en lo que se vuelve... ¿Sabes que esto tiene una segunda parte, esta historia?
Claro. ¿Cómo va a tener solamente una parte, por favor?
Pues claro, es que es claro. Entonces se vuelve como esta... ¿Cómo es que se dice? Este círculo vicioso. Es como que vino primero la gallina o el huevo. Porque entonces la reacción que sacó esta legislación de un representante PNP que contestó a esta propuesta, la reacción de esta persona, si yo fuera legislador, yo realmente necesitaría una sala de meditación para reponerme. ¿Viste lo perverso que es eso? Hay como un circular logic ahí. Pero vamos a hablarle de Gary Rodríguez. Ángel Gary Rodríguez es un representante.
Déjame detenerte. Gary es el apodo de Ángel.
Ángel Gary. Es que tú sabes que es estadista.
Pero Gary, entre comillas, como el apodo.
Sí. Ángel, entre comillas, Gary Rodríguez. Es que es estadista, chico. Él necesita un nombre blanquito.
Pero ¿cómo carajo llegaron? Gary. Ángel. Gary.
Gary. Ángel Gary. G-A-R-Y. Ángel Gary Rodríguez.
Ok.
Que no sé cómo puñeta tú caes de Ángel Rodríguez a Gary. Pero es estadista. Él necesita... Esto es para cuando lleguen para cuando llegó lleguen tarde. Los portaaviones, sí, cuando llegue la estadidad y empieza a nevar, que cuando lleguen los gringos, para no te decir Ángel o Rodríguez, dice, hi, I'm Gary.
Llegó tarde a la repartición de apodos, fue.
Bueno, es que esta gente nunca sabe hablar inglés. Me dice, hi, I am Gary. así lo diría. Anyway, vamos a hablar de Gary o Gary. Gary, como le dicen Gary, sabrá Dios si él mismo dice que él es Gary. Gary.
Anyway,
la reacción de Gary a esta gran pieza de legislativa es, y citamos, y tú eres un language nazi, así que voy a necesitar tu ayuda, ¿ok? Así que escucha cuidadosamente, tú que te has memorizado el diccionario de la Real Academia Española solo. La chuliticultura popular es lo que domina en el gobierno. ¿Qué tú piensas de eso?
Yo pienso que en el diccionario de la Academia Española no aparece la palabra chuliticultura, así que me la vas a tener que explicar.
La chuliticultura. Es que me encanta porque el Nuevo Día también, como que ellos de vez en cuando tienen sus joyitas. Dice, el artículo del Nuevo Día dice, aunque el representante Ángel Gary Rodríguez no sabe si chuliticultura... Cabrón, yo creo que estoy leyendo esto. No sabe si chuliticultura es una palabra aceptada por la Real Academia Española. Fue la descripción que encontró más apropiada para hablar sobre la propuesta sala de meditación que propone el legislador popular José Pito Torres Ramírez.
Ok, eso es un apodo. Gary, eso es un apodo.
Gary le dice a Pito. ¡Esto está cabrón! ¡Esto está bien bueno, cabrón!
Ay, por lo menos Pito me suena a un apodo que tú puedes llegar de casi cualquier nombre boricua, tú puedes llegar a Pito.
A Pito, yo conozco como mil Pitos, tú sabes. Sí, o sea, yo conocí, le dicen Pito, claro que sí, esto está bien bueno. Pero anyway, Gary expandió en lo que es chulicultura, ¿quieres escucharlo?
Okay. Por favor, educa, quítame esta peste a bruto que tengo encima, por favor.
Ángel Gary Rodríguez, que está buscando membresía en la Real Academia Española, y yo hasta el día que yo muera, yo voy a decir que la Real Academia Española son 30 españoles bojachos que están decidiendo todos los días. Un día de esto nos van a cambiar la Y para que no, sea silent o algo así, tú sabes.
Permiso, letra, amigo Cangrimán. ¿Qué? La letra no se llama Y, se llama
¿cómo se llama? Ya veo que tú estás cayendo en el scam que son los 30 españoles bojachos estos.
En el último
dime, ¿qué dijeron los 30 españoles borrachos que están en la Real Academia Española? ¿Decidieron quitarle el acento a otra palabra esta semana? ¿O ponerle acento arbitrario a otra? Cuéntame, ¿qué se inventaron los tres viejos esos cabrones?
Las letras en castellano tienen únicamente un nombre, así que ninguna está pendeja de estar que si B y V y qué sé yo, o Y y latina, no. La I es I y la Y que tú dijiste porque no sabes nada del diccionario de la Real Academia Española. Ya te puse The More You Know.
También voy a seguir la regla de los 30 viejos bojachos esos que están ahí, que de hecho yo he pasado frente a la Real Academia Española, para nada impresionante, ese edificio es una mierda. Anyway,
España,
claro, está en plena vista del Museo del Prado. ¡Boom!
Al cual le pasa por el frente.
No, al que yo entré, yo no soy como a otras personas que le pasan al frente al Louvre y nunca entran. Viste, ahora nuestros audientes están sabiendo que tan bien tú y yo nos conocemos, ¿viste?
Este es como que mucho private joke hay en este episodio.
Sí, exacto. Pues Ángel, que quiere ser parte de los 30 bojachos y hasta el
día. Tú dices Gary,
pero yo sé hablar español, así digo Gary. lo que Gary nos dice es que... déjame compose myself porque esto está cabrón. Gary dice, y citamos, esto es chiliticultura total. Mira, fíjate, dice el título chuliticultura, pero la cita aquí dice chiliticultura. Así que no sé si es que...
Vamos a tener que escribirle a la RAE.
No, lo dijo dos veces en formas distintas. O sea que encima de que se inventa una palabra... La pronuncia de dos formas distintas, coño, este tipo
realmente. Es una palabra polimórfica.
Sí, él no puede ser parte de la Real Academia, por lo menos yo les concedo que no son consistentes, es una locura.
Es como hierba y yerba, que se escribe de dos maneras diferentes y está aceptada de igual manera.
Es mierda que solo se inventan 30 viejos españoles bojachos. Anyway, pues lo que dice Gary es... Esto es chiliticultura total, es chulería, es juego a la república. Espérate, déjame meterme aquí, sobarme las orejas para entonces meditar y coger un turno. Sobar orejas, eso no es lo que se hace en la meditación, sentenció. Entonces, y continúa, porque esto no es suficiente, obviamente. Obviamente esto no es suficiente. Así que continuamos citando a Gary. Eso es lo que pretende el Partido Popular, que antes de coger un turno te metas en una salita de meditación, te des cuatro sobaditas en las orejas y tú salgas a coger un turno de que las chakras están unidas. Chakras.
Claro.
Anyway, el mundo es bello y aquí tenemos todos que nadar con los delfines y respirar aire más fresco. Antes de continuar, antes que les des pavor, ¿qué carajo es una chakra?
Eso es algo que diría Walter Mercado. Es algo de hinduismo, creo. Yo sé que hay gente que habla de que si hay que unir las chakras, alinear las chakras o algo así.
Ah, o sea que Gary no se pierde a Walter. Ya entendí.
Bueno, lo dijo que las chakras. Así que lo dijo bastante bien, creo.
Pero de algún lado lo tuvo que sacar y Gary no me tiene cara de que lee mucho. Así que yo creo que fue que lo vieron Walter cuando estaba criándose. Anyway.
Me encanta porque en la historia de primera hora, la foto que ponen de Gary, el pie de la foto es sobar orejas. ¿Eso no es lo que hace una meditación? Preguntó Rodríguez.
Rodríguez. Y tiene una oreja y es puta. Y no es primera hora, es el nuevo día. O tú tienes un link de primera hora.
Ah, no, perdón, Simpson, el nuevo día. Discúlpame, amigo Cangrimán. Porque el nuevo día y primera hora no publican las mismas noticias todo el tiempo. Eso nunca sucede, hermano mío.
Obviamente. Anyway, brother, antes de que yo me meta en otro rant sobre la Real Academia Española, ¿qué tienes que decir sobre esto? no tienes nada que decir. Esta es la primera vez que yo veo como que tú no tienes nada witty que decir sobre algo.
Es que más witty que decir chiliti cultura. El tipo me ganó. I'm out.
No, está out. Te des cuatro sobaditas en la oreja, cabrón. Oh, this is gold, though. Este tipo, esto es oro. Esto es oro. Este tipo puede ser buen comediante. Carlos Humbert, tiembla. Tiembla, Carlos Humbert.
Humbert. Yo lo que quiero saber es en qué puñetero putero se metió este tipo que lo convencieron de que sopar oreja es relajación.
A lo mejor eso fue que lo hicieron. Te sopar y entró a un centro de... A lo mejor fue a Mujitas Meditation Center y le sobaron las orejas. Y estaba como que, ¿tú estás seguro que esto se trata? Sí, sí, esto es meditación, suelta la orejita, ¿te gusta cómo te sobo? Y es como que,
¿Estás segura que no me tengo que quitar la ropa? Y la tipa como que, no, tú siéntate ahí, yo te sobo las orejas, eso es meditación, eso es relajación, siéntate. Yo te alineo la chakra, déjame sobarte aquí. Alineo la chakra.
Y pensar que tú no querías hablar de esto porque esto pasó hace más de un mes, hace mes y medio, hace como tres semanas.
Esta noticia no es este...
Esto es eterno, esto había que hablar de esto, No, esto sin duda había que hablar de esto, brother. Esto está cabrón. Pero tú ves lo que yo digo, Pito, yo pienso que Pito es un ridículo por sugerir que se necesita una sala de meditación. Entonces viene este cabrón y abre la boca y me quedo como que, diablo, si Pito tiene que bregar con esto todos los días. Yo creo que he's on to something. Yes.
Total. Yo lo que tiene que hacer Pito es someter un proyecto de ley para legalizar la marihuana. Y con eso cumple dos funciones. Primero, cumple su función de que los legisladores puedan relajarse antes de... ¿verdad? Escribir leyes y evita agresiones, porque la gente que está fumando marihuana no están entrándose a puño. Y segundo, le hace nombre a su apodo, cabrón, porque si tu apodo es Pito, eso es un nombre de mafutero, que no te lo deja a nadie.
Sí. Está cabrón, brother. Esto está cabrón. Pero, wow. Hermano, adiós. Papá de Gary, el gran buzo. Yo sé que estoy mirando los comentarios del Nuevo Día. Uh-huh. Y yo, están como que implicando que él es el hijo de Buzo, que es un PNP que está preso. ¡Mira, un PNP preso! ¡Qué cosa rara! Bueno,
sí, exacto. Ese PNP preso, right.
Ese PNP preso. Eso lo hay uno. Sobra la oreja, cabrón. Sobra la oreja. Bueno, anyway, en verdad yo no tengo nada más witty que decir aquí, aparte de decir que la Real Academia Española makes it up as it goes along. Así que, a menos que tengas una defensa férrea de la Real Academia Española.
Férrea, esdrújula, férrea.
Ves, mira, ves, ahí está. Ves. ¿Ustedes ven lo con lo que yo tengo que bregar? ¿Ustedes ven el nazi con el que yo tengo que bregar todos los días?
Tú dices con un amigo que te corrige para que no digas barrabasadas como férrea al frente de otras personas. ¿Eso es lo que te refieres?
Sí, sí. Sabes que, mano, es bien triste. Sabes que ya te he dicho, yo creo que ya te he dicho esto a ti. Sabes las pruebas esas que dan en la HIPAA que, ¿cómo es? Para tu poder entrar a cursos más avanzados en la universidad, ¿verdad? Uh-huh. Yo cogí esa prueba, cogí la de español y la de inglés.
Entonces, y pasaste la de inglés y te quedaste en la de español.
En el de inglés, yo saqué de 5-5. O sea, que salté inglés básico, inglés intermedio y caí en el inglés avanzado, donde en verdad todos los ejercicios era solamente escribir el fucking journal aquel y leer novelas. Y en el de español saqué de 3-5, lo cual significaba que... ¡Pues español básico, cabrón!
Tú ves, y tú y yo hubiésemos tenido reacciones diferentes. A mí eso me pasaba, a mí eso me hubiese caído la cara de vergüenza, me hubiese puesto a aprender esas reglas gramaticales, entonces para decir, no puñeta, este es mi idioma, es el primer idioma, es mi idioma materno, tengo que hablar por lo menos ese bien, y hubiese aprendido. Y entonces tú por el contrario, sacas 35, la gente te enseña el español, yo te explico cuando hay una regla que está mal, y tú, carajo con eso, ay, yo soy malo en español, bueno, pues aprende.
sé. Yo no sé.
Nadie nace sabiendo.
Es que yo no sé porque yo nunca le presté, ¿cómo te digo? ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que lo que me pasó a mí con ese, bueno, yo siempre tuve problemas aprendiéndome las reglas de español, de los acentos y todo eso. Y o sea, yo no era bruto, pero por alguna razón como que no me entraba. Pero cuando yo aprendí inglés fue a cojón. O sea, yo aprendí inglés porque yo quería aprender inglés. Y yo me acuerdo de la forma que yo aprendí inglés fue que una de mis amigas en la high, ella era de Nueva York, y yo le dije, mira, yo quiero aprender a hablar inglés, de ahora en adelante tú me hablas solo en inglés. Y me puse a leer, la forma que yo aprendí a leer inglés, mano, era, yo tenía un kit de esos de Radio Shack de electrónica. Uh-huh. Y todas las instrucciones eran en inglés y yo no entendía qué carajo, esto era antes del internet, ¿verdad? Así que la forma que yo aprendí era que yo tenía una fucking mega diccionario de inglés al lado. Uh-huh. Y yo me ponía a leer, decía, ¿qué es esa palabra? Y sacaba el diccionario. Ah, es eso. Y así, me acuerdo que compré una novelita de esas bien cheap en la farmacia. que era no era una de esas eróticas de la farmacia con la ajá, no
era una con Fabio en la puerta.
Y tocaba su miembro. No era,
pero, ay, pregunta, era ¿tú estás consciente que todos tus demás amigos te hablaban en español, que casi todos los programas de televisión que tú veías eran en español, que los manuales de instrucciones de casi todo lo demás estaban en español?
¿Y qué manual de instrucciones en español? ¿De qué carajo tú hablas? ¿Qué manual de instrucciones estaba en español? ¿De qué planeta tú vives? ¿De verdad? ¿Qué manual de instrucciones venía en español?
Tengo una sección en español. Te digo, te estabas concentrando en inglés porque estabas motivado y porque te dio la gana, pero todo eso que leíste y que escuchaste en inglés, pudiste haberlo leído y escuchado en español. Buscar las palabras en español si no sabías cómo escribirlas. Y aprender.
Uh-huh. Sí, no concedo el punto. Tú sabes, yo no sé. A lo mejor es que inglés es tan y tan mierda que cualquiera puede aprenderlo. Lo cual, yo argumentaría que eso es cierto.
Es lo que yo entiendo. El inglés, tú solamente lo puedes aprender a cojón. Solamente lo puedes aprender a cojón. Porque el inglés no tiene reglas, o tiene muy pocas reglas, y las que tiene son inconsistentes. El español, todas las reglas que tiene son consistentes y tiene, obviamente tiene excepciones como todos los idiomas humanos, pero muchas veces, incluso en las excepciones, tú puedes derivar una regla de como que, esta palabra es irregular, pero se parece a esta otra palabra irregular que estoy harto de ver. Así que si tú me dices que estas dos palabras se conjugan igual, estos verbos se conjugan igual, pues ya yo sé cómo se conjuga este segundo verbo, porque se conjuga igual que este otro verbo irregular. O sea que yo no entiendo cómo se te hace más fácil aprender inglés que español, cuando el español es, uno, el idioma que aprendiste desde bebé, y segundo, es un idioma hecho para ser aprendido con reglas, porque tienes reglas para casi todo. Eso es lo que yo no entiendo. Yo te explico las reglas y tú como que sí, whatever. Como que, pero puñeta. Fuck it.
Porque sigo pensando en los 30 españoles bojachos en la Real Academia que se están.
¿Pero por qué?
Que no sé si.
Lo único que hace. Okay. El español se habla en un chorro de países. Para todos tener un diccionario común, alguien tiene que tomarse la tarea de recopilar palabras de diferentes países y de usanzas de diferentes países y tener un documento que los describa a todos para que todo el mundo pueda entenderse mutuamente. La Real Academia Española a veces es normativa. A veces ellos dicen, no, que pues esto...
¡Cabrón! ¡Ya me perdiste! Sí, sí, porque es una regla normativa. ¡Fuck out!
Te estoy explicando. Normativa lo que decir es que, ok, de ahora en adelante, esto se escribe de tal manera. Y así, todo el mundo que habla español en el planeta Tierra sabe que la manera en que se escribe tal cosa es de tal manera. Y ya. La mayoría, pero eso es en algunas veces. La mayoría de las veces, la Real Academia Española es descriptiva. Descriptiva quiere decir lo opuesto. De que ellos simplemente dicen, bueno, si todo el mundo va a hacerlo de esta manera, pues entonces la regla es esa. ¿Entiendes? Eso es lo que es descriptivo. Descriptivo es nosotros simplemente describimos lo que ya es. Y casi los idiomas se forman de esa manera. O sea, el español no se formó porque 30 borrachos. 30 españoles borrachos decidieron, ah, los borrachos. idioma, jolines, y pongamos de castellano, no, español, no, castellano, no, hostias, y empezaron a pelear. Así no fue.
Ya acabaron, quiero bajar al Prado para ver las pinturas oscuras de Goya, quiero verlas de nuevo, vamos.
Ok, Ángel Arnal, si estás escuchando este podcast, coméntanos quién de los dos insultó más el asunto. Culpanos si acabamos de ofenderte completamente.
Yo creo que cuando yo vi la Real Academia, yo te envié una foto. Yo estoy casi seguro. Y tú ni te acuerdas de eso, cabrón.
Yo me acordaría de eso, no me acuerdo de eso.
Yo saqué una foto, yo me acuerdo que saqué una foto. ¡Ay, míralo! Porque estaba en el Prado haciendo fila o algo así era. Entonces vi el edificio y como que... ¡Ay, está la foquilla de la Real Academia! El primero que me viene a la mente eres tú. Y como que... ¡Ok! ¡A mí sacarle una foto! Y ahí está la fucking Real Academia Española. Vete allá y busca membresía, cabrón.
El inglés y la mayoría de los idiomas, de hecho, no, que yo sepa, no tienen, la mayoría de los idiomas no tienen un cuerpo oficial que tenga, que un organismo que tenga, ¿cómo se llama? Sedes, como quien dice, en cada país. Si tú dices que son 30 españoles borrachos, la Real Academia Española tiene sedes en todos los países hispanoparlantes.
Hasta que son 100, son 100 españoles
y puertorriqueños y paraguayos, etcétera. De todos los países hay borrachones. Anyway, todos los idiomas del mundo son de una manera y los tienes que aprender. Irrespectivo de si hay un organismo oficial que dicte cuáles son las reglas y cuáles no. Imagínate que la Real Academia Española no existiera. Aunque la Real Academia Española no existiera, se dice férreo, cabrón. No se dice férreo, se dice férreo.
Just because.
Así que es curarte detrás de tu desdén hacia para con la Real Academia Española. Férreo. Porque es una palabra esdrújula y las palabras esdrújulas sí se acentúan.
Estoy llorando, cabrón.
A mí, se podrán imaginar quién de nosotros dos es el que se dedica a corregir escritos. Y si alguna vez ven un escrito del Cangrimán que está repletito de errores, ya sé
que yo lo publiqué sin pasarlo por el filtro del Grammar Nazi.
No puedo, como que hay puñetas. Vamos a ver qué escribió el Cangrimán.
Me gusta la idea general que tienes. Es toda una idea ahí medio amorfa, pero vamos a poner un acentito aquí y un puntico acá. Y...
Yo
nunca he sido muy bueno en las reglas gramáticas. Por ejemplo, yo todavía tengo problemas entendiendo cuando tú usas el punto y la coma.
¿De lo que hablo?
¿Cómo se llama eso? ¿El semicolon?
El punto y coma, tú dices, sí.
Sí, el punto y coma, sí. Y tú me entiendes, como que nunca he sido, por alguna razón, eso siempre me ha provocado dolor. No sé.
La única regla que te puedo dar inmediatamente, que sí es bastante fácil de entender, es si tú estás haciendo un listado de cosas que normalmente dividirías con comas, si son cosas bien largas o si cada elemento contiene comas, divides los elementos con punto y comas en vez de con comas. Eso es una regla.
The more you know. Pero está interesante porque la profesión mía es programador, ¿verdad? And it's, y se trata de aprender un lenguaje y su syntax y todo eso. Y por ahí, yo creo que tengo un buen dominio de los diferentes lenguajes que sé y como que cuando viene un lenguaje real como que me hago un 8, ¿entiendes?
Eso, sino que los lenguajes de computadora, tú no puedes venir con estas pendejas que tú haces de escribir estas chapucerías ya. Porque el compilador te manda un carajo y dice, yo no sé de qué te estás hablando. Y se cruza de brazos y te mira así, como que yo no sé qué es eso. ¿Qué es eso de for, qué sé yo? No sé de qué carajo habla. Ay, se me quedó el punto y coma entre los primeros dos partes del foro. Que, ahora yo sé. ¿Tú sabes que eso es lo que yo debería hacer contigo, cabrón?
¿Sabes lo que pasa? Acabas de escribir ya.
Digo, esto no pasa el compilador y te lo devuelvo.
No. Esto es JavaScript. JavaScript me deja no usar el punto y la coma porque JavaScript es bullshit. Viste, ese fue mi shout out a todos los web developers out there. Yes, JavaScript is fucking bullshit.
JavaScript no tendrá compilador, papito, pero tiene intérprete. Y en algún momento, eso va a explotar en canto, va a explotar en la cara. Y que eso es lo que
yo no necesariamente. Tú nunca has programado en JavaScript, ¿verdad? Tú nunca has visto las puercas. Nunca has visto las puercas que JavaScript te deja hacer. Anyway, viste, ya nos estamos yendo en una tangente bien, hija de puta.
¿Sabes lo que yo voy a hacer? Te voy a decir lo que voy a hacer. La próxima historia que te escribas, la voy a publicar exactamente como la escribiste y se la voy a enviar a tu maestra de español de escuela primaria.
Sí, se me va a morir la ¿cómo dice? Mi maestra de español, mi profesora de español en el colegio, doña Julia Cristina Ortiz Lugo, que muy alta estima, que de hecho ella es muy buena amiga de una amiga del Ñame, Ivonne Acosta.
Ah, pues mira,
si algún día Julia Cristina me llega, mientras no se lo envíe a Julia Cristina está todo bien, porque dito, no voy a poder mirarla ya a los ojos.
Yo lo que voy a hacer, voy a buscar tu transcripción de crédito desde escuela elemental y voy a enviarle una, según te los voy matando, voy al próximo, como que okay, ya te maté la de primaria, vamos a matarte la de segundo grado.
¡Ay, Missy Chávez! ¡Ay, Mr. Malaquía! ¡Mala mía! Listo. Pues sí. Viste, ya nos fuimos una tangente, chojete de inside jokes, todo el mundo sabe que yo no sé hablar un carajo español. Por alguna razón soy un entregado que se defiende bastante bien en inglés, que sacó perfect score en su ¿cómo se dice? En su examen de inglés. Para la universidad y se colgó como un cabrón en el español. Sí, yo soy parte del problema.
Como dicen, si no se puede pedir la estadidad, amigo Cangrejo.
Sí se puede pedir la estadidad porque maté el de inglés. Claro que sí, así sí se puede pedir la estadidad.
Punto. Así no se puede pedir la independencia, entonces.
Sí. Mira, no me van a dejar entrar a España la próxima vez. Me van a estar velando
Ángel Arnal va a estar en la entrada. Hostias, me han invitado mal el acento y aquí no vuelven a entrar.
Cuando esté haciendo la próxima vez la fila en el Prado, va a haber un francotirador ahí en la Real Academy. Caigo muerto en el piso.
Le he disparado una bala en el cráneo. Cráneo con acento en la A porque es estrújula. Sin palabras van a ser. La última palabra que vas a oír en tu vida va a ser estrújula. Te vas a cagar en tu madre. No. No puede ser. Sí, cabrón, estrújula. Estrújula.
Ay, bueno, yo espero en verdad que haya por lo menos un English major y un... y por lo menos una maestría en español que nos esté escuchando para que pueda apreciar las bromas.
Vamos a haberle causado infarto masivo a cualquier persona que nos escuche que tenga algún tipo de grado posgraduado en español o en inglés.
God damn it, I'm an engineer, not a Spanish major. Damn it, come on, damn it, Jim.
Referencia a Star Trek.
Pues hermano, ¿sabes? Pero voy a decir algo en mi defensa, cabrón, en mi defensa.
No tienes defensa, pero prosigue.
Por lo menos yo no soy alguien que diga cantinflismo. Yo me expreso, cuando yo digo algo es bastante al grano, ¿no?
Ah, eso es un cabrón. Por lo menos, está mal escrito, pero por lo menos se entiende lo que quisiste decir.
Exacto, y me mantengo consistente y no digo cantinflismo. ¿Tú entiendes? Pero ya todo el mundo sabe de quién estamos hablando.
Suena a que esto... Yo creo que tú y yo podríamos hacerle esto una nueva sección en el Ñame. El cantinflismo de la semana de Alejandro García Padilla.
Claro. Así que vamos a darle un poco de trasfondo a nuestro oyente de qué estamos hablando. Viste, ya me estoy desanimando. Sucede.
No hay que dar mucho
trasfondo. ¿Cómo diría Cantinflas? Lo que pasa es que sucede. Que él decía algo así, era él.
no sé, suena cantiflismo.
Sí, pasa, lo que pasa es que sucede es que se pasó una supuesta reforma legislativa en Puerto Rico. Y pues los expertos en mayúsculas, todo el mundo está más o menos de acuerdo que no es una reforma, es un cambio, no es una reforma. Que de hecho voy a citar aquí a, ¿cómo se llama este hombre? A el profesor de Derecho Carlos Ramos, de otro artículo del Nuevo Día. Se refiere a la legislatura y su supuesta reforma legislativa. Quisieron dar una definición para dar una impresión de que había un cambio, pero eliminaron el concepto de legislador ciudadano con bajos sueldos y la posibilidad de ganarse el dinero por fuera, indicó Ramos. O sea que más o menos para que la gente sepa, pues básicamente lo que se hizo fue... aquí está. A ver, un segundo. Según Nuevo Día, lo que la legislatura definió fue un legislador ciudadano, entre comillas. Lo definió como un legislador que trabaja a tiempo completo y que puede generar ingresos extralegislativos equivalentes a un 35% de su salario, que eso no se presta para nada a conflicto de intereses. Este legislador tendrá una función dual porque además tiene que estar disponible constantemente al contacto de su constituyente. Y pues una de las promesas de campaña del Partido Popular fue que iba a haber este concepto del legislador ciudadano, que es básicamente como lo que hacen en Texas, ¿verdad? Que se reúnen una vez al año y durante ese tiempo pues el legislador pues trabaja, tiene su trabajo todos los días.
Peor que eso, se reúnen una vez cada 2 años.
Ah, cada 2 años.
Un año sí, un año no.
Pero eso es un legislador ciudadano, pero en Puerto Rico, después que prometieron una cosa, pues nos dieron la otra. Y lo redefinen como que sí, que esto es un legislador ciudadano. ¿Tú quieres saber qué dijo Alejandro García Padilla sobre esto?
Sí, dale, ¿qué dijo?
Ok, vamos a citar. Hoy convertimos en ley una reforma legislativa que elimina privilegios y define los contornos del concepto de legislador ciudadano, que no es otra cosa que darle concreción y guía a la función legislativa dentro de un marco de representatividad y compenetración con los constituyentes y las comunidades.
Ok, bueno, pero dime, ¿qué fue lo que dijo Alejandro García Padilla?
Tú no eres el grammar nazi. Yo no sé un carajo.
Yo te veo que tú dijiste...
Si tú eras así, claro, no lo entendía.
Pero tú dijiste muchos de palabras. ¿Pero qué fue lo que dijo?
Si esto fuera en el lenguaje de Shakespeare, yo lo entendería. Pero es en el lenguaje de Cervantes. Y como no tengo los 30 bojachos al lado mío diciéndome qué carajo significa eso, pues no sé qué.
Tú necesitas una bola de cristal o algún tipo de divinación mágica para entender carajo quiso decir él.
¿Sabes mi parte favorita de esa? La que dice, dentro de un marco de representatividad y compenetración con los constituyentes y las comunidades. De esa parte individual yo la entiendo. Pero espérate, ¿ellos no hacían eso antes? Compenetrándose con sus constituyentes y las comunidades. O sea que esto es nuevo.
Bueno, y lo otro dice que no es otra cosa que darle concreción y guía a la función legislativa. O sea, que la función legislativa no había una definición concreta de qué era la función legislativa antes. Ellos se inventaron ahora, después de todo este tiempo, se inventaron cuáles son las funciones de un legislador. Eso era un misterio antes.
Aparentemente de eso se trata. Y por primera vez en... Vamos a citar de este cabrón de nuevo. Vamos a citar del gobernador de nuevo. Esto no es un cantinflismo, pero me gusta mucho la primera, porque la primera oración porque revela mucho. Dice, hoy nos complace anunciar que por primera vez en más de 4 décadas la Asamblea Legislativa adopta una reforma amplia que reduce gastos, elimina privilegios innecesarios y responde a los reclamos del pueblo y comienza a devolverle el sentido de respeto y prestigio a una rama constitucional extremadamente valiosa para nuestra democracia.
Por lo menos, okay. Esa oración es fantástica porque todo lo que dice, lo que está enumerando, son cosas que son progresivamente más y más falsas.
O sea que esto es reduce, la diferencia.
Reduce gastos. Cierto, porque se quedan con el 100% del salario que tenían antes. ¿Elimina privilegios innecesarios? No, porque ahora tienen el privilegio de trabajar fuera, que antes no lo tenían. Antes no podían trabajar fuera, ahora lo tienen. Responde a los reclamos del pueblo, que no es cierto, porque el pueblo lo que quería era todo lo contrario, era que no tuvieran un salario 100%, ¿verdad? Que trabajaran menos, ¿sabes? Que trabajaran a tiempo parcial y que, y que les, ¿verdad? Para que cobraran menos por consecuencia. Y comienza a volverle el sentido de respeto y prestigio a una rama legislativa. Que...
O sea, que está la diferencia entre un candiflismo y un embuste.
Sí. Pero te digo, o sea, progresivo, cabrón. Es una construcción mágica esa oración. Un embuste progresivo. Se vuelve más y más embuste según lo vas leyendo. Yo nunca había visto eso en mi vida.
Ah, el realismo mágico, el realismo mágico. Yo creo que esa es la definición que queremos darle a esto. Realismo mágico. ¿Aplicaría esto a realismo mágico?
Sí, me gustaría que fuera menos real y más mágico, pero bueno. Sí.
Ay, viste, yo por lo menos leo a Gabriel García Márquez, ¿viste?
Para mí es por mí. Sí. Un diccionario al lado, me imagino.
Con diccionario al lado. Debería leer más libros en español, pero viste, mano, la que había un montón de gente diciendo, este cabrón es un entregado. Ay, Dios mío. Anyway, no, yo siempre soy un cabrón vago. Un cabrón vago. El español es algo que requiere tiempo e inteligencia, y pues aparentemente yo no la tengo, y ustedes sí. ¿Viste que ya como los calmé? Oye, diste la frase esa de que tú me hiciste una vez sobre el inglés, que había que llevarlo a la parte de atrás de la casa y pegarle un tiro.
Que el inglés había que llevar. ¿Cómo era? Hay una frase en inglés para eso. Take it behind the shed and shoot it in the head. Oh, sí, sí. Sí. Ay, Dios mío. De hecho, hoy precisamente, en conversación, surgió una frase en inglés que puede querer decir dos cosas completamente diferentes y la frase es exactamente la misma. Como que,
¿cuál es? ¿Cuál es la frase?
Every other day. Every other day en inglés puede querer decir un día sí, un día no, o ajá, puede querer decir todos los otros días excepto el día que acabo de mencionar, ¿verdad?
Yo veo un lenguaje flexible, que no está maniatado por las reglas arbitrarias de 30 españoles bojachos.
¿Tú lo que quieres es que te mande para la mierda aquí al frente de todos nuestros después de escuchar? ¿Tú lo que tú quieres?
O yo me estoy curando en salud. Un día de esto, ¿sabes lo que vamos a hacer? Invertimos los papeles, entonces tú me vas a hablar de...
No,
de
te cómo, voy a sacar
cómo,
el
cómo los vinos, cómo los vinos y la cerveza es comida podrida, ¿cómo dice uvas podridas y todo eso?
Seamos precisos. Lo que yo digo es que el vino es jugo de uva rancio. Eso es lo que yo digo que es. Vino es jugo de uva rancio y la cerveza es meao de caballo carbonatado. que le echaron levadura para que supiera peor todavía.
Ya lo hemos perdido un montón de gente de podcast. ¿Estás consciente? Yo creo que ni siquiera, yo no sé si Manolo, que es nuestro number one fan, yo no sé si él todavía está leyendo, ¿no? Digo, escuchándonos.
Cagrimán se dice, eres consciente. ¿Estás consciente? Me está preguntando. ¡Oh,
maldita sea, cabrón!
Estás en la cabeza y quedé inconsciente. Ay, mira, espérate. ¿Estás consciente o estás inconsciente?
Ustedes ven con lo que yo estoy bregando. Aún en una conversación normal este cabrón me corrige. ¿Qué dije mal ahora? ¿Qué dije mal ahora, carajo?
¿Sabes que lo estoy haciendo porque me cucaste? Yo no soy así de malo.
Sí.
Si me vas a buscar, me vas a encontrar. If you want grammar Nazi, you've got him.
Te vamos a tener que hacer una sección y todo de Grammar Nazi nos educa hoy.
Le tuvo el kiosco al profesor Gabriel Paisi, que sale en la noticia de televisión con lo de En Buen Español.
Ah, sí.
El kiosco. Gorditas lingüísticas por el rata.
El rata.
Lo que me encanta es que cualquier persona que le añade está como que estos cabrones, este cabrón que escribió estas porquerías, ¿de verdad le importa la corrección gramatical? ¿What?
Bueno, mira, también la, mira, vete, léete cada historia y mira a ver a cuál le falta un acento. Vamos, viene, ¿cómo? Viene,
La diferencia es que a mí me corrige alguien, esta es la diferencia entre tú y yo, a mí me corrige alguien, y esto evidencia plena hay si te pones a buscar en los archivos. Si alguien me corrige, yo digo, ah, tienes razón, muchas gracias, y lo corrijo. O sea, se acabó. Muchas gracias por corregirme. Y hablando claro, normalmente son cosas que se me quedan. Normalmente no son que yo no sabía una regla y me la enseñaron. Pero si hay cosas que yo no la sabía y me la enseñaron, yo lo busco en la regla de la española. Y digo, mira, ¿verdad, eh? Aprendí algo, me quitaste la peste a bruto. Termino este día sabiendo algo más de lo que sabía ayer.
Ya sé, algo que los 30, ya sé lo que los 30 bojachos decidieron ayer. Ok, sí. Pero el tema
que yo le digo, mira, no sé, casi se dice, sabe como que, ah, whatever, que narro, que me nace. Como que, carajo, pero te estoy tratando de quitar la peste a bruto.
El inglés es más sencillo que esta mierda, el inglés es más sencillo que esta mierda, maldita fea, bla.
Cabrón, tú me estás juzgando. Tú me el inglés es más sencillo. Estoy buscando. Estoy buscando un rifle de largo alcance que llegue hasta allá.
Ay, Dios. Ay, ay, ay. Bueno, nada, por lo menos para ¿cómo se dice? Para ser un buen narrador de noticias no se requiere tener que ser un experto en la Real Academia Española. Por eso es que hemos incursionado un nuevo medio estos días, que no sé si la gente se ha dado cuenta.
¿Eso es así?
¿Quieres hablarle de esta nueva incursión de estos dos próceres a los medios tradicionales?
Sí, eso es así. Estamos desvirtuando las ondas radiales. Hay un nuevo show radial, un nuevo programa radial en WKAQ580 que se llama #580. Y es un programa que se transmite de 7 a 8 de la noche en WKQ. Se traduce, cada día hay un grupo de panelistas diferentes. Entonces los miércoles el panel son comediantes, personalidades en Twitter, comediantes, pues, y ellos hacen más o menos lo que estamos haciendo nosotros aquí, como hablando de noticias y pues estripeando sobre las noticias. Entonces, pues el organizador del programa, Roberto Mercado, nos pidió que les contribuyéramos algo. Entonces, pues, todos los miércoles les estamos contribuyendo un radio ñametín, que es un boletín informativo de nosotros, que pues es algo como una noticia corta que nosotros grabamos, como de un minuto de duración, algo así. Entonces, pues, nada, pues ellos en algún momento durante la hora, pues transmiten el radio ñametín. Entonces, pues nosotros la gente que no escucha el programa, pues entonces nosotros lo publicamos siempre los jueves al otro día. Para que, pues, para la gente que se perdió el programa. Y si quieren la primicia, nosotros normalmente lo sacamos tenemos una cuenta en SoundCloud, que es un sitio de esto que tú puedes, pues, subir audio. Entonces tenemos un grupo en SoundCloud de Ñame, que ahí es donde lo guardamos, y cualquier persona que quiera suscribirse a ese grupo, pues los puede escuchar según los publicamos, que normalmente los publicamos el martes en SoundCloud. Entonces, nada, pues. Tienen otro medio en el cual escuchar Poca Vergüenza de Ñame.
Y sin ninguna duda, no, nosotros no tenemos voz de locutora. Para sin nada. Ninguna duda, brother. Pero, bueno, gracias a WKQ580 por darnos pauta, por tolerar nuestras voces hechas para la palabra escrita. Y que le den gracias a Dios que no son un canal de televisión, porque si no tendrían que bregar con las caras de nosotros.
No tendrían, porque ahí le hubiésemos dicho que no.
Ahí le hubiéramos dicho que no, exacto. No. Ese medio mejor dejárselo a gente bella como Rubén Sánchez.
Ay, Dios mío.
Pero nada, Rubén, disfruta los medios. ¿Cómo es el medio? ¿Cómo podríamos llamarlo? El medio visual, te lo cedemos. Eso es tuyo, papá, eso es tuyo. No tienes que emboscar a jóvenes maltratadas para quedarte con el tejeno. Te lo estamos cediendo desde ya, así que no temas.
Sí, le estamos cediendo un territorio que nunca tuvimos. Muy bien.
Porque no nos dio la gana.
Ah, claro.
Claro.
Bueno.
Ajá, bueno.
Pasemos a titulares totones, ¿qué tú crees?
Oh, seguro. Esos siempre son divertidos.
Como llevamos bastante tiempo fuera del aire, de hecho tenía más, pero lo limité a los tres más totones. Vamos a empezar con el primer titular totón de la semana. Indignado tras recibir pene plástico con amenaza.
¿Quién publicó esa joya? ¿Quién publicó esa joya?
Esto fue el vocero, aunque supongo, déjame buscar, yo supongo que estas de estas recalentadas de servicios combinados, se llama el sitio donde lo sacaron.
Te pa'l carajo. Eso es servicio combinado, no es un The Onion o algo así, o esto es en serio.
Servicios combinados, eso es como que, olvídate, esto es un revolú de gente escribiendo, ¿no? No sabemos ni exactamente de quién lo escribió, servicios combinados, ponle pichón. No creo que hay que abundar mucho más. El titular lo dice todo. Un hombre que le enviaron un pene plástico con una amenaza está indignado. No hay que decir mucho.
Me estoy mirando el bicho, dice, don't come back. Yo ni voy a hablar de esto, que la gente lo busquen ellos mismos. Estoy bajando IQ points. Vamos para el próximo.
El próximo es referente a un comediante puertorriqueño que se llama Luis Raúl, que aparentemente tuvo problemas con la facturación de impuestos, ¿no? Luis Raúl no hará una comedia de sus problemas legales.
¿Pero qué pasó, pai? O sea, que no sabes reírte de ti mismo. ¡Boom! ¿Viste?
Yo me imagino el que escribió eso, como que, ¿cómo yo ato el hecho de que Luis Raúl es un comediante con el hecho de que tiene problemas legales? I know. No va a ser una comedia de sus problemas legales.
Estamos, y el dice aquí una cita, estamos en un proceso serio de resolver asuntos, acotó el comediante. Ay, Dios.
Y el tercero, de nuevo, son esos titulares que lo dicen todo. Británicos piden a Jennifer López que se tape las nalgas.
Eso es imposible. ¡Wow! 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 ¡Cangri! ¡Machista! ¡Chauvinista!
Yo imagino, si el Rata escribiera el subtítulo de esa noticia, como que están importando resmas de tela a Gran Bretaña para intentar taparle nalgamen colosal a Jennifer López.
Ay, Dios mío. Está bueno esto, qué bueno ver que la prensa no estuvo ausente durante nuestra ausencia. Ellos nunca desilusionan. Así que ya saben, cuando nosotros estamos fuera, pues se pueden entretener con los titulares de la gente. De
Cangriman, ¿por cuál de esos tres tú votarías para el titular de la semana?
Es que no sé cuál es el criterio aquí, brother. O sea, como que...
te voy a decir cuál es el criterio. El titular más totón es el que debe ganar.
Luis Raúl no era comedia de sus problemas legales.
Ah, vamos a tener que hacer algo interesante aquí. Yo voto por el de los británicos le piden a Jennifer González que se tape las nalgas. Primero porque...
I could go for that.
Pero, no. Vamos a tener que decidir aquí esto con Tim Marín de Doping Web. ¿Qué tú crees? Okay. Pues vamos allá. Tim Marín de Doping Web. Cúcara Mácara Títere fue. Yo no fui, fue Tete Pegaré que él fue. Ganó los británicos, le piden a Jennifer González. Jennifer López, que se tape las nalgas. ¡Jennifer González!
¡Te pa' carajo!
¡Qué cabrón!
Sí, okay. Bueno, felicidades a Jennifer López por ganar el titular totón de la semana. Y bueno, nos esperamos una mención en American Idol. Ah, no, es que ya está fuera.
Y me encanta porque es un titular totón que va acompañado, como suelen hacerlos, pero este en particular, con una noticia que no tiene razón de ser. ¿Por qué hay que escribir esta noticia? Es una noticia que no tiene razón de ser. Y encima de eso le ponen un titular súper totón. Increíble.
Ese es el modus operandi de este periódico en particular. Continuemos.
Mira, sí, eso es así. Bueno, amigo Cangriman,
¿cuál es
el tweet de la semana?
El tuit de la semana, fíjate, el tuit de la semana se lo debemos al regreso glorioso de Oscar Majano. De cuando Oscar Majano hace algo es en grande, ¿no?
Sí, es para pa batearla fuera del parque, eso es así.
La matea fuera del parque, él es el que le damos FaceTime con Silverio Pérez. Sí. Cada vez que Oscar Majano está envuelto, algo increíble, grande ocurre. Pues Oscar Majano esta semana escribió una historia llamada Indultado Oscar López Rivera tras cooperar con la encarcelación de Aníbal Acevedo Vilá. Y bueno, si la han leído, es una historia graciosísima. Todos nos reímos mucho, pero nos sorprendió sobremanera que una de las personas que se rió de la historia fue nada más y nada menos que el exgobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vilá, quien nos regaló un retuiteo de la historia. Lo dije bien, retuiteo. Eso está bien. Retuiteo.
Entiendo yo que sí.
Todavía los 30 bojachos no han decidido una forma alterna de decir esto.
Como son descriptivos, ellos aceptaron que coloquialmente se dice retuitear y se dice tuitear. Por lo tanto, retuiteo es correcto.
Prosiga. Hasta la próxima bojachera. Pues Aníbal Acevedo Vilá, nada más y nada menos que nuestro exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, retuiteó la historia con el título en mayúsculas, brother, así que estaba gritando y simplemente dijo, simplemente genial. Así que señoras y señores, si usted es un popular, te tiene que estar de acuerdo que el ñame es genial. Y si es PNP, te tiene que estar cagando en la madre que nos parió ahora mismo.
Lo cómico es que él retuiteó eso y aparecieron como 5,000 lambebotas populares. ¡Ay, qué bueno está este tweet!
Sí, yo vi uno que decía, casi literalmente lo que decía era, solamente usted sabe reírse de los chistes, algo así. Solamente Aníbal sabe reírse de los chistes sin ponerse con changuería. Bueno, pues un saludito al gobernador Aníbal Acevedo Vilá, que sin ninguna duda él escucha ñameando todo cada vez que la sacamos, porque no tenemos un schedule más o menos fijo, pero
el schedule fijo es cuando nos da la gana.
Cuando nos da la gana, así que Aníbal, gracias por el retweet y bueno, no te preocupes que te vamos a estar pagando el favor. Oh, we will.
Bueno, para mí un mensaje, esto es raro hablando en serio. Número uno, felicidades por saber reírse de sí mismo. Es en serio.
No, muchas personas
saben hacer. Y el segundo, lo segundo que el Rata le dice muy en serio es que por favor no lea el archivo del ñame de los años en que fue gobernador.
Que no encuentre nuestro sitio especial, porque hubo un sitio especial del ñame.
Ya lo está,
El ñame, la verdadera cobertura. ¿Cómo era que se llamaba?
El verdadero sitio especial, sí.
Aníbal Watch. El verdadero sitio especial. A ver cómo era. Ah, mira, ya encontré. El ñame, caso Aníbal Acevedo Vilá. Cobertura especial tan balanceada como la del Nuevo Día. De nada. Y para los que lo quieran ver, todavía existe, está en aníbalwatch.blogspot.com. También nosotros dimos nuestra propia cobertura bien imparcial del caso Aníbal Acevedo Vilá. Pero nada, felicidades Aníbal y gracias Aníbal por darnos retweet y nada, mano. No, en serio, yo aprecio cuando alguien sabe reírse a sí mismo y en verdad me hizo reír cuando me di cuenta que le había hecho un retweet y lo disfruto. Conmigo, cuando alguien se sabe reír del mismo, coge extra points.
Lo que estoy oyendo es que el día que Alejandro García Padilla retuitee alguna de las historias nuestras, va a ganar puntos contigo, eso es lo que estoy oyendo.
Pues sí, pero tú sabes, él está como en menos 500, así que...
O sea que va a tener que retuitear un fragatán de historias antes de llegar a cero, ¿está bien?
Sí, cuando digo, mira cómo se gente como yo hablo. Sí, en verdad, yo no dije un carajo en esa oración. Ay, madre. Bueno, pues parece que ya hemos llegado al final.
¿Tú crees que hemos llegado al final? Yo creo que ya hablamos por suficiente mierda y suficientes insight jokes.
Yo creo que ya hemos hemos repuesto el hecho de que no estuvimos publicando por 3 semanas hablando mierda extra, así que ya estamos. Sí, sí.
Así que bueno, gente, nos veremos en la próxima ocasión, que será cuando la luna se alinee con otro planeta. Y
bueno, cuanto nos dé la gana, ya sabes, ese es el...
Aunque técnicamente la luna está alineada con cualquier planeta en cualquier momento.
Eso es así.
Eso es así. Así que vamos a la semana que viene, entonces. A menos que nos dé la gana.
A menos que no nos dé la gana, exacto.
Exacto. Pero que la pasen bien, gente. Que pasen una buena semana. Y mientras nosotros no estemos, simplemente sigan riéndose de las cantinfladas de Alejandro García Padilla. Así que nos vemos, gente. Que la pasen bien. Esperamos que hayan disfrutado esta edición de Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.